Vamos con nuestra habitual tertulia de fútbol, ya en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE. Tengo a Mariano Nogales. Mariano, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Emilio. Buenas tardes.
Compañero del remate de Málaga, Pedro Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Javier Olmedo, secretario de los accionistas, pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Emilio.
Que nos traes una reliquia hoy. Ahí,
hoy bonita, he traído una reliquia de museo del malaguismo, que es un servilletero de la marca de Cinzano, del vermú Cinzano, con un jugador del Málaga, el escudo del Málaga, de los años 60.
Ajá, y el sombrerito de picado en la mano.
Exactamente, y un sombrerito andaluz en la mano. Eso vale su peso en oro.
Sí, señor, historia pura. Juan de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú también tenías ese servilletero? ¿O?
No, estoy pensando que se limpiaba muy poco la gente porque le caben bruto, cuatro o cinco servilletas, ¿no?
Claro, cuando se acabó.
Yo tenía que adivinar que es un servilletero.
Creo que le falta una parte. Creo que le falta la parte. Que hacía de...
Los malagueños somos muy limpios.
¿De dónde ha sacado el mítico servilletero?
Eso me lo ha regalado Manuel Alcántara.
Ah.
Que a él se lo había regalado a alguien, claro. Pero yo me acuerdo en un restaurante que había en Málaga, que yo tengo una imagen de niño, que había un restaurante en Málaga que se llamaba Los Camarotes, uh-huh, en calle Strachan, y creo que allí lo he visto, cuando pequeño, pero claro, eso...
O sea que estamos hablando de antes de la guerra, ¿no?
Hombre, los años 60, 63, 62, por ahí...
Bueno, pues historia, ¿eh? La verdad es que yo cada vez que veo un artículo de estos del Málaga, del pasado, me llama mucho la atención, ¿eh? Me gustan muchísimo, ¿eh? Tengo llaveros de estos del año no sé cuánto, de los calendarios, también coleccionaba mucho los calendarios que se veían, y otra vez están viendo a lo mejor calendarios del pasado, ¿eh? Me gusta este tipo de cositas, ¿eh? Que hay con la historia y relacionada con la historia del Málaga Club de Fútbol. Vamos a empezar por lo más reciente, la renovación de Adrián González. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Bueno, más de qué renovación, ampliación de contrato de Adrián González. ¿Os gusta? ¿Os disgusta? ¿Os parece buen movimiento del Málaga Club de Fútbol?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Y además yo creo que
uno de los jugadores
que Adrián se lo está ganando.
Que más opiniones, tanto a favor como en contra, genera en el malaguismo.
Sí, sí, ahí hay un sector de haters, ¿no? Como se dice hoy en día de Adrián. Pero yo creo que Adrián se lo está ganando sobre el césped. No es un jugador que se le vea con una intensidad tremenda como puede dar, por ejemplo, otro tipo de jugador, pero la calidad yo creo que se está imponiendo. Creo que es un jugador por encima de lo que es la categoría de segunda y lo está demostrando, siendo además el máximo goleador de este Málaga, empatado con Blanco Lechu, ¿no? Yo creo que ya fue una buena muestra el quedarse aquí después del año pasado, que yo creo que seguro que a Adrián no le faltaron novias, a pesar de que el curso anterior no fue ninguna maravilla, pero creo que es que ahora mismo es un acierto. Ya luego en primera ya se verá si a lo mejor sigue siendo en función de cómo se refuerce el Málaga y de en el caso del ascenso si siguiese en ese once titular, pero yo creo que ahora mismo es un muy buen movimiento porque es un pilar del Málaga y ya lo estamos viendo, que sus goles no tienen su peso en oro, sino que lo tienen en puntos que todavía tiene hoy en día más valor.
¿Cómo lo veis?
Pues yo lo veo bastante bastante bien por parte del club. De hecho, como tú bien has dicho al principio, Emilio, es un jugador que da mucho que hablar en la afición del Málaga, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero es un jugador que siempre da la cara. El ejemplo, el año pasado, cuando el equipo estaba bastante mal, fue de los pocos jugadores que no se escondieron. Incluso cuando hubo ese alboroto, ¿no?, que los aficionados fueron a increpar y a pedir explicaciones a los jugadores del Málaga, yo recuerdo que hubo capitanes que se escondieron y él fue de los poquitos que salió, sí, y señor, habló y dio la cara. Y eso es de agradecer también. Nos puede gustar más o menos el juego de Adrián, pero la verdad que siempre...
Efectivo, ¿eh?
Efectivo,
luego,
¿eh? Está sumando. Y los últimos partidos, pues estamos viendo que si no son por los goles de Adrián, pues no sé cuántos puntos hubiésemos sumado. Que creo que en la última jornada, si no me corregía, ha metido 3-4 goles.
4 goles en la última
jornada. Sin contar de las palmas que le anularon, que desde mi punto de vista fue legal. O sea, que nos puede gustar más o menos, pero efectivo y bueno para el equipo es.
Como lo veis,
a mí también me parece un acierto, ¿no? Adrián ha demostrado que es un buen profesional, que sabe a lo que juega, que siempre tiene el sitio en el campo. Lo que yo creo que no han dado con el sitio idóneo para su juego. Es un jugador que en banda, por su lentitud, no va, que en el centro del campo es más ofensivo que defensivo, y me gustaría verlo siempre un poquito más adelantado, por delante de Ndiaye y de Enrique Morán.
¿No?
Ahí verlo, no media punta, porque tampoco se va a fajar con los defensas, pero sí como metió el gol, ¿no? Al borde del área, a esos balones que siempre están, salen tontos, que tiene buena pegada, porque le pega muy bien al balón. Y entonces, para mí, ya te digo, un acierto el haberlo renovado. No sé las condiciones económicas, pero supongo que habrán sido satisfactorias para ambas partes.
Sí, además que el tema de la renovación se venía gestando ya desde anteriormente, desde el mes de han dicho, junio, julio, cuando comenzaba la pretemporada. Y lo que ha tenido claro él, que iba a renovar independientemente del proyecto que hubiera de primera o de segunda división, Juan, de que también dice mucho el compromiso del futbolista.
Y además, si lo mantenemos en la línea de los jugadores que el año pasado se fueron, él ha roto también, por lo menos ha mejorado el rendimiento y los números con respecto a los jugadores que se fueron el año pasado, ¿no? En paralelo. Pero además con la adenda de que el año pasado tenía la presión que era el hijo de... Este año, por fortuna, está como más liberado. Y yo voy a contar un par de anécdotas. Yo que coincidí con Pedro, no nos vimos, pero coincidí contigo en el acto de la fundación el miércoles pasado. Y los jugadores, más allá de que estemos donde estamos y el peso que tienen, yo le veo al grupo, lo veo, la sensación que me dieron en el acto de la fundación el otro día en el Museo Picasso, el miércoles, un grupo cohesionado muy discreto y humilde. O sea, que no son jugadores que en otra época he visto otro tipo de jugadores. Y uno de ellos, Adrián. Y Caminero al frente, cuidado, ¿eh? Sí. O sea, y me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo. O sea, fueron todo momento discretos, ningún momento, salvo el que los conociera, que éramos la mayoría del aforo, pero ellos no iban absolutamente de nada. O sea, no eran los protagonistas, eran los premios en este caso y los invitados, ¿no? Y a mí eso me gustó muchísimo, la imagen que se está dando fuera del campo. Dentro, pues sospecho que será un reflejo de lo que en el vestuario se quiere llegar para que luego en el terreno de juego se demuestre por los números que hasta ahora, por fortuna, se están demostrando, ¿no? Luego ya en el juego no voy a entrar, pero yo sigo insistiendo. Estamos en segunda. Y el fin justifica los medios.
Lo que no sé es por qué tanta animadversión con Adrián, porque los números de verdad le dan la razón.
Lo ha dicho Juan, es el hijo de... Yo creo que eso ha sido... Sí, pero para la afición eso es... Para un sector ha sido un gran peso para... O una pica, ¿no? Para ir en contra de él y yo creo que por ahí sigue que no le sigue gustando, pero yo creo que es que el rendimiento que está dando Adrián este año es incontestable, ¿no? Yo creo que el que esté en contra de Adrián será porque no está viendo los partidos del Málaga o porque quizás no le gusta el Málaga. Porque yo creo que el jugador se está comportando como un caballero, como todo un profesional. Y además hay otra cosa que también me gusta, que suele pasar. Y yo creo que también, además del club, le ha cautivado la ciudad, le ha cautivado nuestra Málaga. Él ha insistido, yo creo, en esa rueda de prensa de la renovación, de que su familia está muy muy a gusto en Málaga. Y es que es normal. Claro, en un 20 de febrero, que pueda salir aquí en Málaga en manga corta al sol o ponerse. Eso hace mucho, y él lo ha dicho, tiene 30 años. Y tiene un hijo pequeñito, la mujer, y aquí hay muy buena calidad de vida. Y si además se empapa de lo que es el Málaga y el malaguismo, pues todavía te atrapa más esta ciudad.
Más allá de su estancia en el Madrid, en las categorías inferiores, el Málaga es el club donde va a permanecer más años, ¿eh? Estuvo 2 años en el Eibar, 2 en el Racing de Santander, 2 en el Elche. Va por su segunda parte, hace la temporada en el Málaga, y si cumple serán 4 temporadas, por lo tanto va a ser el club el que más haya estado.
Y un año cedido en el Celta de Vigo.
Sí, pues más que un año, una vuelta. Porque ahí
vino aquí contra el Málaga, que volvieron loco a Wellington, tanto él, que hizo un partidazo, como el delantero
Diego
centro...
Costa, ¿no?
Como Diego Costa. Sí, señor. Los dos jugadores, me quedé impresionado por lo que batallaron, por lo que pelearon. A Wellington lo volvieron loco. Y desde entonces sigo a Adrián, y Adrián ha triunfado en tono discreto, tampoco es que se salga, pero un jugador profesional que ha cumplido en todos los equipos que ha estado.
Hay 2 jugadores más del Málaga, más allá de los cedidos y las opciones que pueda tener el Málaga, 2 jugadores del Málaga que acaban contrato a esta presente temporada. Uno es Jack Harper, el otro es Mehdi Lacen y el otro es Cifu. Son 3 los jugadores del Málaga que acaban contrato el 30 de junio del año 2019. El caso de Cifu no sé si dejarlo interrogante, el de Lacen creo que está más claro que el agua lo que va a ocurrir, y quizás la próxima empresa importante del Málaga va a ser la de Jack Harper, ¿no? La renovación de Jack Harper.
Harper parece ser que hay una renovación tácita.
Sí, hay
de una
temporada, una opción unilateral por parte del Málaga para ampliar el contrato.
Lo que pasa es que habría que hablar con el jugador, ¿no? Que tampoco se suba a la parra, porque tampoco ha demostrado nada hasta ahora. Irrumpió bien en los primeros partidos, pero últimamente está un poquito más... O sea, que hay que renovarlo, pero sin sacarlo los pies del tiesto, ¿no? Y ponerle una cláusula de rescisión, por si se dispara en los últimos partidos de liga y viene cualquier equipo de primera, pues que pague la cláusula si no se quiere quedar aquí.
Lo de Harper, desde mi punto de vista, yo lo renovaría, pero algo ocurre con Harper, porque yo, la verdad, cuando vi el 11 del Málaga este pasado fin de semana, que no estuviera en el 11 titular, para mí fue una sorpresa. Yo lo...
Y más viendo cómo está Selesnov.
Efectivamente, que es que ese jugador no está para jugarlo desde el inicio. Darle los 10-15 últimos minutos, pero que Harper, para Muñiz, no sea al menos jugador número 11, para mí algo pasa con Harper. Lo que pasa es que no está acertado en la oportunidad que le está dando, y a lo mejor ha estado pensando en otra serie de cosas que al técnico pues no le está gustando. Y sobre la mesa está el tema de la renovación, que posiblemente sea eso. Se le está yendo un poco la cabeza en otro asunto que no es el deportivo. Es una pena porque es un gran jugador. Y o da el do de pecho en el equipo.
Pues pero si va a empezar así mal, andamos.
Sí,
¿eh?
Lo que yo recuerdo, una jugada del partido del otro día, que era fácil, era un remate fácil, y que otro en otra circunstancia lo hubiese metido. Y la
sí,
echó fuera,
le tiró al muñeco.
Efectivamente, o sea que lo vi un poco como, incluso lo estoy observando en la... cuando se está posicionando, cuando está jugando la Rosaleda, un poco fuera de lugar. No lo veo a gusto, no lo veo cómodo, no veo al Harper que al principio luchaba, mordía y todos los rebotes eran para él y todos remataba, a veces acertaba, a veces no, pero le falta algo y a lo mejor se le ha ido un poquito el tema.
Sí, yo estoy con Pedro. Además, hubo un tirón de oreja, yo creo, de Muñiz, no sé si recuerdo, la rueda de prensa de prensa antes de Las Palmas, que fue sí. Esa rueda de prensa que duró 40 minutos, tanto para Harper como para Ontivero, en función a unas declaraciones que hizo ya Harper en un medio de la ciudad. Y yo creo que de ahí puede venir el problema, ¿no? Quizá Harper no debió, o a lo mejor también se ha malinterpretado un poco, pero los futbolistas muchas veces pecan de falta de humildad, y él hasta ese momento siempre había mostrado, yo creo, que un punto de vista trabajador, un punto de vista humilde, y ahí quizá dio un paso en falso que a la afición y a Muñiz no le ha gustado, y a mí también, como decía Pedro, me sorprendió ver a Selesnyov, titular en el Rayo Majadahonda, pero yo creo que es ese tirón de orejas como el que está recibiendo Javi Ontiveros de quedarse fuera de las convocatorias, y como el que recibió también Pacheco al quedarse en la grada contra Las Palmas, no sé si creo que fue, sí. y por ejemplo el otro día le sirvió para ser uno de los puntos más positivos del Málaga, lo de Dani Pacheco. Esperemos que funcione así.
El tema de la declaración a mí me llama mucho la atención, que tengan tanta trascendencia en un vestuario, lo digo de verdad, porque hablas tú del caso de Harper y el caso de Ontiveros, creo que dio unas declaraciones, también. Si no recuerdo mal, en la emisora Sport Direct, y hablaba de que él no le gusta ser el revulsivo del equipo, que es lo que quiere ser, el titular y demás, y por lo que he podido indagar, parece que eso no ha sentado demasiado bien, porque para mí es una declaración normal. Oye, todo el mundo quiere ser titular, jugar de principio, claro. Y que le quiten el San Benito y la vitola de ser el revulsivo. Yo de verdad, con el caso de Ontivero, que sí que es un jugador que hay que apretarle y demás historias, yo, sin conocer, y hablando de desconocimiento, pero una impresión, una opinión, y podría estar equivocado, y insisto, y partiendo de la base que Muñiz, ni el Málaga, ni el cuerpo técnico, se va a tirar piedras contra su propio tejado, pero está tan mirado con lupa que haga lo que haga está mal.
Y sorprende más que venga de la mano de Muñiz, que ha sido jugador, y en el momento de calentón sabe que cualquier jugador puede decir una cosa como la que ha dicho Ontivero, siendo Ontivero uno de los jugadores más importantes que tenemos ahora mismo en la plantilla.
Y que Ontivero tampoco es que sea delante de los medios de comunicación,
claro,
de la ciudad de la Vega,
efectivamente, que para una vez expresarse. Para una vez que ha salido y ha dicho, hombre, yo tampoco lo vi mal, que sí, que él no quería ser el revulsivo, que le gustaría estar en el 11, cosas peores han visto en Málaga, que no ha pasado nada. O sea, que ese castigo que estamos viendo a Ontivero,
si es por eso, de verdad.
Hombre,
yo no creo que sea por eso, pero que si influye.
Yo creo que ha influido, Emilio.
Porque cuando pasa eso, lo manda a la caseta, ven para acá, te voy a decir cuatro verdades y ya está, ¿no? Pero
es raro. Para Muñiz, la máxima es que, lo ha dicho él.
El compromiso.
En todo lo. Cuando da sus declaraciones, siempre lo mismo, que los jugadores tienen que ganarse el puesto en los entrenamientos. Es decir, jugador que durante la semana no se rompa el pecho en los entrenamientos, no va a jugar. Llámese Harper, llámese Ontivero, llámese como se llame. Bueno, Ndiaye habrá que hablar de Ndiaye. Pero este muchacho, que como no se pueden ver los entrenamientos, porque con el tema de la puerta cerrada, no sabemos si Ontivero en los entrenamientos lo da el 100% o se racanea, pues entonces no sabemos. Lo único que tenemos constancia son de las declaraciones, y como habéis dicho todos, no creo que sea una declaración explosiva, pero como claro, para decir, ay, que ve este tío lo que ha dicho, este no va a jugar más en el Málaga. No, no. Un jugador que quiera jugar, es como el jugador que lo cambian y se cabrea. Pues normal. Los jugadores les gustan jugar hasta en el descanso. Pero si te quitan, pues bueno, te cabrea porque estás caliente y tal. Eso es normal. Y un jugador que manifieste que le gusta jugar de titular en vez de ser revulsivo, pues tampoco es una cosa para tirarse de los pelos, ¿no? O sea que...
Pues es verdad que Ontivero tiene cierta parte de crédito agotada, e incluso de la afición. Se repescó después de hacer una campaña en el Valladolid. Y este chaval Harper, hay que hacerlo. O sea, ha pasado de tirar el carro a tener la incertidumbre de decir dónde juego, ¿no? Entonces, ahí está el arte del equilibrio del entrenador. Y sobre todo cuando se ha reforzado de la manera que se ha reforzado.
Yo entiendo a un futbolista y a cualquier trabajador cuando se le va a acabar el contrato y demás que puedas tener dudas, pero cuando te pasa eso, de verdad, yo creo que lo que hay que hacer más es apretar los dientes.
Sí.
No tener dudas y dónde voy a jugar y dónde voy a estar. Es que a todos los que estamos aquí, cuando hemos tenido un contrato y se nos va a acabar, tú lo que intentas es darle al jefe los buenos días, partirte los cuernos, poner buena cara cuando algo no te gusta. Y no
sí, pues quizás el hombre no ha sabido gestionar
Vamos.
Ni el tiempo ni las emociones internas, y eso no es problema quizás del jugador, también lo represente, ¿no?
Lo que yo he podido ver alrededor de Jack Harper, y hablaba con su hermano, que precisamente es su representante, Ryan, a mí parece que era una persona más que ha sufrido muchísimo con el fútbol, el hermano de Jack Harper, con la cabeza bien amueblada, diciéndole al hermano que un día está arriba, otro día está abajo, pero que le salieran las cosas mejor o peor, marcara goles o no, que lo que tenía que hacer es partirse el alma del campo. Es el mensaje que a mí me daba el hermano. Y no creo que sea el entorno de Harper un entorno viciado.
Bueno, pero más allá también, tienes razón, y luego también es verdad que yo creo que joven le ha venido todo muy rápido. Pero todo rápido, no solo el ascenso al primer equipo, sino también este primer trimestre de temporada, él ha sido actor principal dentro de esta... Y entonces pues se ha visto como actor principal, tenía las miradas encima de... Nadie esperábamos que Harper iba a ser título indiscutible al principio de la liga, nadie. Y era reflejo también, además, que desmontamos el malagueño, y ha sido como un hombre, digamos, dentro de su posición, de lo influyente que ha sido al principio, pues ha sido un hombre que ha servido de contrapeso en crítica y en alabanza, ¿no? Y yo creo que eso es complicado para la que tiene gestionarlo. El caso de Ontivero, pues que Ontivero es marca por sí sola, ¿no? Que responda así es muy normal. Él sabrá cómo gestiona las oportunidades. Yo creo que muchas manos le van a quedar después de si el Málaga sube y si no aprieta los dientes. Él sí tiene que apretar los dientes, porque sí se le da una oportunidad.
Y luego
entre ella la afición, ¿eh?
Y luego que el Málaga tiene en ese puesto, pues me parece que es el puesto más...
Hay overbooking. Mira, por ejemplo, un jugador que todavía no ha jugado después de la lesión es Mula. Y Mula la rompe el año pasado en el Tenerife en segunda. Que estaba el Tenerife loco con quedarse
la
con Mula.
La rompe y además... Y además, cuando estuvo aquí, fuera de los pocos que se echó a la espalda al equipo.
Espalda,
o sea,
exacto, al principio
le pasa
de temporada,
un caso como
exacto,
Harper, ¿no? Claro. O sea, y al hombre le viene, pasa de ser indiscutible al ostracismo, ¿no? Y eso es complicado en la soledad administrarlo. Ahora, ¿cómo se hace internamente? Yo creo que el club, estoy hablando de más. Yo creo que el club debería también poner de su parte, o estará poniendo de su parte, perfiles como Ben Vare, como Antonio Benítez y tal. Yo creo que deben hacer tutela y un papel importante. Estoy convencido que lo harán. Porque
para,
yo creo
para
que
eso el... también está el director deportivo, está Juan Rodríguez, están los miembros de la dirección deportiva, o sea que...
Yo creo que debe haber unos intereses ahí que se nos escapan y demás, y luego esto es la... esto es el éxito, la inteligencia de controlar los tiempos, y es muy complicado dentro de una edad que te crees que pasa muy rápido todo, ¿no? Y hay que tener paciencia, ¿no?
Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, válgame la redundancia. Yo creo que a Harper, el propio Jack, no quiere que le pase lo que, por ejemplo, le pasó a Pablo Fornal. Pablo Fornal triunfa en el Málaga, está, no sé si son 3 temporadas en el Málaga, y no tuvo ni un año ficha profesional.
Pero mira, vamos a hacer un paralelismo él
yo,
y...
Ya, mira, por ejemplo, yo creo que las comparaciones siempre son odiosas, pero yo es que lo que creo es eso, que él no quiere seguir teniendo ficha del filial, y cuando él dice que se le reconozca lo que está haciendo, está pidiendo a voces una ficha profesional y abandonar eso del dorsal del 27
sí,
en adelante.
Mariano, pero mira,
y eso muchas veces...
Va con la edad, vamos a hacer paralelismo con Adrián. Adrián podría haber actuado como mercenario, ¿eh?
Sí, pues sí.
Haber esperado los resultados del equipo, sé el hijo de quién es, ¿vale? Para la parte de la afición que cree que es el hijo de, y actúa como hijo de, y esperará que si el Málaga sube, cotizarse más, ¿no? Sin embargo, fíjate, tiene 30 años, lo tiene clarísimo. Y yo creo que al final esto de equilibrar los tiempos y que te lleven bien, que estoy convencido que lo hará, por lo que comentaba Emilio, mejor que un hermano, yo creo que el arte de controlar los tiempos, yo creo que Harper tiene poco más que demostrar de lo que ha hecho hasta ahora. Todos sabemos que es bueno, pero yo creo que está en modo con lo que decía Javier, que es que la plantilla se ha duplicado en dos. El Málaga tiene dos equipos ahora mismo, ¿eh? Y tiene más lo que tiene de fuera. Largo, a mi entender, tiene la mejor plantilla de segunda, a mi entender.
Por supuesto.
De largo, claro. Con lo cual tiene la carga de jugar en el mejor equipo de segunda, la marca Málaga, que hace muchísimo, la competencia interna, que solo lo saben ellos, y luego la carga emocional, es decir, he salido cuando cada vez que se abría un sobre salía los primeros y ahora me tienen que salir 20 sobres para salir en uno de ellos, ¿no? Uh-huh. La estampa, ¿no? Entonces eso es complicado, eso es un compendio de factores que esto es como la propia vida, que va muy complicado de sobrellevar, y yo creo que ahora tiene el que esté de tres le tiene que mantener la cabeza muy fría, porque yo creo que es un buen jugador.
Sí, yo creo que lo está demostrando, de lo que decís del primer trimestre, en Almería, la asistencia a Rica frente al Cádiz, el gol ante el Rayo Majadahonda, ¿no? En la ida, ¿no? Sí, el 1-0 aquí. Yo creo que se lo está mereciendo, pero quizás estoy contigo, Juan, en que quizás no era el momento de dar esas declaraciones, y más con el overbooking de jugadores que tiene el Málaga ahora y que va a tener en verano con la vuelta de muchos de los que están cedidos, que no nos olvidemos en la cantidad de nombres de jugadores que tiene el Málaga afuera y que probablemente esos equipos no hagan una acción de compra, como por ejemplo puede ser Michael Santos, sin ir más lejos, que además va a ser competencia para él. Yo creo que, como tú dices, hay muchos factores que afectan y que quizá no era el momento, pero yo creo que Harper lo ha demostrado. Y a no ser que venga un equipo un poco listo y se lo lleve, porque creo que está haciendo buenas actuaciones, yo creo que seguirá aquí sin problemas, y más con esa opción unilateral que tiene el Málaga del contrato.
¿Cuánto pueden pagar por Harper? Pregunto.
Lo suficiente, Emilio, para que se lo lleven y no triunfe.
¿Un millón, dos millones, más, no?
Eso, yo por eso no lo vendería.
Yo creo que está en el sitio adecuado, no en el momento correcto para lo que tú decías y vosotros decís, que es la rajada. Pero bueno, al fin y al cabo todos hemos cometido esos errores jóvenes.
Claro,
es un jugador, jugador en progresión.
De la enseñanza que tiene que tener Harper. Pero yo me lo he quedado con los ojos cerrados.
Hombre, claro. No vaya que no nos pase como en Nesiri.
Efectivamente.
Que sí, fíjate cómo la está rompiendo.
Pero eso también lo sabíamos.
No, eso lo sabíamos. Porque Nesiri, es que Nesiri tiene condiciones.
Tiene trayecto, vamos, claro. Que es un jugador que todavía tiene mucho que aprender en el fútbol.
Ahí estuvo muy
condiciones,
listo el Leganés,
condiciones
claro.
Físicas.
Pero tiene recorrido para el Málaga. Yo lo veo un jugador muy anárquico para un
no,
club
no,
como
pero,
el Málaga.
Yo creo pero eso es cuestión de entrenador. Hay entrenadores que le sacan rendimiento.
Yo no le he visto otro estilo a Nesiri que coge el balón y tirarlo. No, cabra loca para arriba.
En el Siri
hay observando. Momentos, y cuidado que el que me escuche me va a apuñalar, ¿no? Que me recuerda a Palomo Usuriaga. Hay momentos de Nesiri que me recuerda a Palomo Usuriaga.
Totalmente.
No, pero Nesiri está. Yo estoy siguiendo los partidos del Leganés.
Es que el Leganés, que no te olvides, que no es un equipo que tiene ambición y está cohesionado. El Leganés juega a mantenerse.
Pero el Leganés juega al fútbol, ¿eh?
Hay que meterla como sea, pero hay que meterla. En Nesiri.
Mira, tiene a Recio y tiene a Michael Santos.
Sí, entonces va bien.
Todos los jugadores. Sí,
Michael Santos, el Nesiri.
Bueno, pero Recio, oye, de verdad, yo estoy con Javier, en que el Leganés,
un equipo,
Recio y el Nesiri, pues serán los dos estandartes ahora mismo del Leganés.
Sí, pero, si te olvides,
pero con juego. O sea,
Roland se lo quitaron de en medio.
Roland además está en el Alavella.
Roland era quizás más técnico, exacto, más individualista en el sentido que se echaba más el equipo encima, tenía quizás, para mi entender, más calidad en su demarcación.
Claro,
y fíjate, se diluye. Y el Leganés, lo decía ya la semana pasada alguien fuera de micro, que tiene un formato de bloque muy definido y que lo que quiere es un jugador aguerrido por un equipo concreto,
lo que, juega,
que no es jugar a Champions.
Mira, en el Siri, ¿tiene condición física? Sí. ¿Es aguerrido? Sí. Que le falta un poquito de técnica, ¿no?
Claro, si es que Nesiri llegó a Málaga sin saber jugar al fútbol.
¿Tú lo cambias por Blanco Lechu?
Yo con los ojos cerrados.
Con los ojos cerrados.
Al Nesiri.
Con los ojos cerrados.
¿A Nesiri por Blanco Lechu?
Bueno.
A Nesiri
yo
no lo cambiaba.
Yo no lo cambiaba a Nesiri por Blanco Lechu.
O sea, que yo me quedaba con Nesiri.
Yo no.
Yo con Blanco.
Yo sí.
Yo lo que haría con Blanco es
mucho más delantero.
Liberarle un poquito más de la presión que tiene que hacer Blanco. Entonces se vería verdadero Blanco Lechu dentro de la área.
Sí, que no se cansara tanto.
Ahora, efectivamente, que acabo los partidos reventados, fundidos. Ahora, yo cambiarlo por Nesiri no.
Pero Nesiri tiene más recorrido que Blanco. Blanco le queda poco recorrido ya.
Yo creo que a poco que Nesiri siga esa proyección va a ser mucho mejor jugador que Blanco, pero mucho
equipo,
mejor.
Un equipo de primera división y bueno, acordaros estas palabras.
El Málaga tiene esa opción de compra este año, pero
yo... 13 millones de euros la opción de compra, si no recuerdo mal.
Pues yo creo que a lo mejor el Málaga recibe una oferta de superior cantidad y que no creo que exagere. El otro día en un pequeño debate con unos amigos
podría sacar por Nesiri.
Un jugador que te marca 7 goles en primera división en 5 partidos, yo creo que malo no es y que al Málaga le vendría de perla. Y teniendo esa opción con las sumas y cantidades que se pagan en grandes ligas,
sobre todo
como
inglés,
Premier League, exacto, como la Premier League. Yo creo que además Nesiri es un jugador de Premier League.
Claro, jugador de choque,
jugador de choque
fuerza,
de larga distancia, sí, que tenga recorrido. Yo además he visto este año una progresión que en estos 2 años quizás no hemos visto a Nesiri romper.
Pero Mariano, perdona, tiene el Málaga 13 millones
no,
de euros.
No, claro, ese es el problema. Ahí radica el problema.
Bueno, yo no estoy siguiendo tampoco a Nesiri. Yo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, el otro día metí 3 goles y tal. Yo lo que me refiero es, dentro de un bloque, Nesiri es el jugador que necesita el Málaga. A lo mejor es, yo me quedo con la foto fija de Nesiri del año pasado, que era un jugador anárquico, que lo sacábamos de chiquero, ¡ah! Tírate a lo que salga. Si sigue en esa línea,
no,
yo a Nesiri claro que le veo recorrido.
Ha aprendido,
ha cambiado mucho.
Yo claro que le veo recorrido, pero para le gané.
Ha evolucionado mucho.
Otra cosa,
jugador,
por ejemplo, Juanpi. Juanpi aquí en Málaga,
bueno,
¿qué hacía?
Lleva 2 partidos
lleva
en el Huesca.
Lleva 2 partidazos en el Huesca.
Increíble.
Porque yo a todos los jugadores de Málaga los sigo.
Hombre, no me ha comparado a Nesiri con Juanpi.
No, pero
por ejemplo.
Son jugadores que aquí no resultan por el clima,
aquí no
por la costa.
No ha resultado este año.
Por el ambiente.
Cuidado, el año pasado, pero porque Juanpi aquí ha dado algo de pecho.
Pero son jugadores que ya se...
Y que nadie duda, ¿no? Son jugadores que psicológicamente, hemos hablado muchísimo de Juanpi en esta casa, que psicológicamente a lo mejor tiene la losa de que la afición a lo mejor ha esperado más porque ha dado sus días de gloria. Pero Juanpi, fíjate a lo que está jugando, a refuerzo y juega cómodo, ¿no? Y quitarse esa losa psicológica de que era punta de lanza en el club.
Que al final Michel tenía razón con la pachorra. Keiko juega en el Valladolid, Johnny juega en el Alavés. En Nesiri, 8 goles en Liga, 2 en Copa del Rey, suma 10 con el Leganés.
Anda, ¿ahora qué?
Pero, perdona, Emilio, pero
la pachorra de Málaga,
a Michel no le faltaba razón.
No.
Y yo creo que la gente...
Está jugando Cifu, está jugando el lateral izquierdo, está jugando el hijo. Vamos a contar las cosas como
son
también,
cuidado. Sí, no, pero bueno, pero que yo creo, Juan, de perdona, yo creo que no le falta razón en que los malagueños vamos a otro ritmo.
Bueno, por eso somos Málaga.
Por eso, pero y nos sentimos orgullosos. Pero no había que
echarse
encima de él.
En Málaga se vive muy bien. En Huesca hace un frío que pela y el jugador lo que está loco
no estás loco, si tienes cojones quédate parado, tendrás que correr.
Corren como bala. Entonces Juanpi, dejadme que termine la exposición. Juanpi el otro día es un jugador combinativo que estaba en el centro del campo dando balones, apoyo y tal, creando ocasiones, y me quedó sorprendido. Digo, bueno, ¿por qué no lo hacía aquí?
Porque muy sencillo, Juanpi aquí ha crecido con verdaderas figuras del fútbol a la sombra de, y al final la pasó como Portillo, y al final se le exige de golpe en un escalón intermedio por el que no ha pasado, se está en un escalón superior y se le exige lo mismo que a los jugadores
afición,
que había.
Hay que olvidar que la,
es mucha, la sensación que tengo.
Mucha parte de la afición del Málaga puso a Juanpi al nivel de Isco, ¿eh?
Sí, y a Portillo.
A nivel de Isco, que estamos hablando para mayores. Y eso en Málaga, te lo digo yo,
correcto,
pesa, ¿eh?
Correcto.
Un jugador de la cantera que salga y dice, no, el nuevo Isco.
Sí, sí, Pedro, otro jugador combinativo. Ahora, Juanpi aquí le pasa la pelota a Ndiaye y Ndiaye le devuelve una pedrada. Entonces ¿qué pasa?
Habrá que llevarse Ndiaye a Huesca para enseñarlo a jugar.
Eso te voy a decir, no es la culpa de Juanpi, ¿no?
Yo estoy con Javier, de verdad. Juanpi hizo un partido contra el Girona en Girona.
Impresionante.
Pero un partidazo.
Impresionante.
Y tú, y te sorprendía porque dices, bueno, y llevamos aquí un año y medio viendo una versión de Juanpi que es que no tenía nada que ver con lo que está haciendo y ahora está haciendo de Juanpi.
Sí.
¿Cuánto es la cláusula? ¿Cuánto es la cláusula, Mariano?
No sé si llevará cláusula, pero claro, yo sé que en Huesca están bastante contentos con la actuación de Juanpi.
Como sigue así, vamos, el Huesca se salva. Hombre, no solamente, pero también ha fichado a Enrique Gallego, que también lo está haciendo fenomenal. El otro día tuvo mala suerte con el Bilbao.
Buen jugador,
un 0-1 que no mereció. Mereció el empate como mínimo. Pero son jugadores. Mira, Johnny, aquí no levantaba el balón en los centros más de un metro.
Por cierto, ahora que ha dicho Johnny, se ha callado el tema de Johnny, pero que Johnny no lo vamos a comer con papa.
Yo creo que no,
Johnny nos va a hacer. Johnny, un equipo que esté viendo la temporada de Johnny.
Pues ese jugador vale mínimo 15 kilos.
Pero tiene que ser del norte de España.
Sí,
porque como kilos, lo compren de una zona costera.
15 kilos.
Muy caro fuera del Málaga.
Oye, pero que Johnny está siendo de los mejores. A ver, a lo mejor 15 kilos es una cantidad. Pero Johnny está siendo de los mejores extremos de toda la liga.
Sí, pero el año que viene.
Nada, el Málaga lo va a vender por 5.
Pero cuando lo fichamos igual.
No, no, y cuando lo fichamos igual.
En segundas partes nunca fueron buenos.
Por eso te digo que del norte de
yo no lo echo de menos.
Yo no
lo echo de menos. En asistencia y en goles.
Yo ni dudo que venga aquí cómodo, porque hubo muchísima gente con todo el mérito.
No, es que yo creo que él no quiere volver. Él no quiere volver. Él aquí a Málaga no quiere volver.
Mira, ahora que se compró un apartamento.
Johnny, en estadística, mira la asistencia de Johnny este año. Me parece a mí que es el segundo de la Liga Española.
Sí, sí, pero...
Oye, un jugador que te pone una serie de goles, que además marca goles.
Pero que no, que sí, que lo fichamos por eso, claro, en el Sporting.
Claro, exacto.
Entonces, yo creo que no hay debate.
Aquí volvemos al tema de la pachorra. Aquí le entra la pachorra.
Pero qué pachorra, vamos, que vamos segundo.
Vamos, que la pachorra, que aquí en Málaga hay un clima extradeportivo que afecta al futbolista, como es que tenemos... La Marina de Benalmádena.
Una leyenda urbana.
Johnny lleva con el Alavés
7 asistencias y 3 goles.
¿Lo ves?
Cuatro goles. La época de Hassan Chano. Eso es una leyenda urbana.
Bueno, ¿y Edgar?
Bueno, pero eso es que yo te entiendo. Te has traído el cenicero de Cinzano. Te entiendo. Pero que eso ya no.
Pero escúchame. Ahí le doy la razón también a Javier. Aquí hay jugadores de la historia del Málaga que muchos de los que están ahora dándose el golpecito de pecho con el escudo ni lo conocen. Ni es más, ni el Málaga los reconoce. Hay jugadores que han hecho mucho por nuestro equipo y son historias.
Sí.
Y que no están ni en el museo. Jugadores. Bueno, Pellegrini tiene una calle. Y yo, ole, muy bien, Pellegrini. Pero nadie se acuerda de don Javier Peiró. A ver cuándo se muera.
Joaquín, perdón.
Vamos a esperar a que se muera para reconocerle a Peiró lo que hizo por el Málaga. O es que tampoco nos acordamos, que aquí además que nos damos golpecitos de pecho de algunos jugadores y presumimos de malaguismo, pero los jugadores que han dado la cara por el Málaga es que ni se le reconoce por la calle.
Bueno, otro día estuve en Maldía viendo el partido aquí, ¿no? Si no me equivoco. Y yo a Peiró dudo, porque ha dejado de venir, yo no sé, cuidado, que el Málaga no le haya hecho, haya tenido intención de, sobre todo porque no es que el Málaga no lo obvio es que la afición es la primera que se acuerda de él. De hecho,
los Peiró, los Sandro, los Guede, los Merino,
no, Sandro la Raíza, hasta hace poco vinculado.
La Raíza, Rafa,
Marcarce también. Estuvo vinculado al club.
Es que hay muchos jugadores de la historia del Málaga que lo han dado todo por el Málaga y es que nada más que no acordamos de los que nos gustan.
Y en esa época había un gran ambiente en la plantilla. Yo coincidí dos comidas con ellos por circunstancias, y había un ambientazo entre ellos de broma.
Hasta
de
que lo compró el jeque.
No, escúchame. Hablando hoy con Blanco Lechu, que también es una persona que le cuesta un poquito expresarse, si algo me decía era que él dice: yo he bebido muchas cosas en los vestuarios, y como el vestuario este del Málaga no he visto ninguno.
Es la sensación que me dio a mí el otro día lo de la fundación, lo digo de verdad. Y deseo que desde hoy, pase lo que pase, se le quede la batería a más de uno del móvil, se la agoste para no poner ningún tuit.
Mensaje para Javier a través de Twitter. Javier dice: el bar al que te refieres se llamaba Los Faroles. Dice: ponían una ensaladilla muy buena y tenía unas boleras únicas en la Málaga de los 60.
Anda. Bueno, pero los camarotes también existían. Los Faroles, ahora mismo no caigo por dónde estaba. Si estaba por cerca de la Plaza Uncibay o por ahí. Pero vamos, los camarotes sí existían.
Pues esto me dice Los Faroles, dice Manuel.
Emilio, ¿por qué no hablamos de nuestro amigo Ndiaye?
De Alfred.
Alfred.
Ese era un pato que... Alfred J. Cuá.
¿Qué pasa con Ndiaye?
Pues que no está dando el rendimiento yo creo que todos esperamos. No sé si todos teníamos unas expectativas con él superiores a las que estábamos teniendo.
Queríamos que era el nuevo Tulalán. Pero esto es lo
longo.
Técnicamente no puede.
Es que no da un pase. Fijaros cuando veáis a Ndiaye, la cantidad de pelotas que pierde.
Javier, recupera algunas, pero domingo, que pierde, domingo el Málaga fallaba pases a metro y medio.
Claro, claro, claro.
A metro y medio.
Y el campo estaba malo para los dos.
Sí, 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 sí.
Y luego, pero, y luego a mí lo del campo no le hago caso porque el día de Las Palmas teníamos una alfombra y ahí el Málaga tampoco hizo nada de
lo mismo. Pero mira, Javier, eso es lo que mi opinión, ¿eh? Que es verdad que en día ya no está dando el do de pecho. Es verdad que hay muchos comentarios que Adrián, bueno, que si juega, que si no juega. Es verdad que Harpi no está bien, que Blanco no está bien, que si Munir no sale. Todos esos comentarios se escuchan en la ciudad, que si Diego González es un paquete, que si Pau un coladero. Pero joder, estamos segundo con 48 puntos.
Imagínate cómo sí, son los demás.
Es que, eso es lo bueno. Es que, y hablamos que si el Málaga no juega nada, que si Munir es un cagón, que si este equipo... Pues macho, que estamos segundo, que pues tenemos 48 puntos.
Imagínate la calidad que tendremos nosotros.
El otro día ganamos de chiripa.
Sí, ganamos de chiripa, pero así llevamos ganando desde el primer partido de liga.
Y eso es lo positivo. Yo siempre
me gustaría haber ganado el año pasado de chiripa.
No, exacto. Claro. Lo más importante de Muñiz es que nos tiene donde nos quiere.
No está hablando
el juego. Lo importante, ahora, si no estuviéramos donde estamos.
Hombre, estuviese ardido. Pero yo te digo,
pues
vamos
te
a hablar...
daríamos la razón.
Esto,
yo
esto
como
ha sido terrible.
Te daría la razón.
Pero lo único positivo
realidad
es que estamos en segundo. Estamos, segundos,
estamos
claro,
en segunda.
Y segundos.
Que no se puede decir que se han hecho mala, se está haciendo mala política de fichaje. Por lo menos
no, yo creo que no. Yo estoy contigo.
Que juega bien o mal y que el resto es malo. Mira, la guerra, el arte de la guerra de Sun Tzu dice que mientras tú analizas al enemigo acabas perdiendo la guerra. Que hay malo, por supuesto, pero mi equipo es el Málaga. Y va segundo.
Con 48
y el fin en segunda justifica los medios. Que al final yo prefiero subir jugando mal que quedarme segunda jugando bien.
Yo lo que quiero es subir.
Que
y
al
por
final
eso está
no va a ascender el que mejor juego. Que yo quisiera ver a Málaga jugar a la pelota y jugar fútbol en segunda.
Y además,
división,
escucha, y Pedro, que vamos a ver afición a las 4 de la tarde el domingo. Claro, que el señor, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo cómo se llama el entrenador. Se va a callar. Va a tener
sí,
recibimiento bien, ¿no? Que era pues ya, que quería.
Sí,
¿vale?
El apoyo de la afición.
¿Entiendes?
Claro.
Ahí lo tiene. Hombre,
no. Por eso digo que es que...
No, lo va a ver. Más
hombre
no, lo va a ver.
Yo te digo
es que la afición no se inventa.
Que yo te digo,
está
Juan,
consolidada.
El domingo menos de 20.000 no puede haber en el campo.
Bueno,
el domingo
si
tiene
hay,
que ir a reventar.
Vamos, tampoco se puede hacer...
Pero
siguiente.
Es un partido por el ascenso.
El día de la Almería no fue al campo ni el que abre la puerta. Y fueron 13.000 criaturas. Vale, el otro día dijimos...
Juan, de pocas.
Bueno, pero tú viste el día que hizo. Dios
sí,
mío.
Sí.
Pero agua, viento, frío.
Pero, Juan, sí, yo te entiendo lo que dices, pero aquí en Málaga estamos hartos, te lo digo en fútbol, en baloncesto, estamos hartos de sacar excusas.
No, espérate, Emilio.
Siempre, te lo digo
yo,
de verdad.
Yo, si en segunda el tope de aficionado es 14, 15 mil, lo fijo,
sí,
Juan, yo lo firmo.
Juan, mira, a mí
sí,
me parece muy bien.
Estoy de acuerdo.
Te digo que Muñiz no es el indicado para hacer eso, tiene que ser otra persona. Muñiz, ¿qué va a decir el hombre? Porque cree que esté el campo lleno, que la gente vaya y que a sus chavales y a él mismo lo lleven en volando en un partido. ¿Qué va a decir el entrenador del Málaga? Pero es que la política del Málaga debe ser otra y no debe ser a través del entrenador. El entrenador y los jugadores están para apelar a la raza y todas estas cosas que queramos y para que la gente le anime y le apoye, evidentemente. Pero es que la política del club debe ser otra. Yo recuerdo en el año de ascenso precisamente de Muñiz, cuando están los partidos estos por la mañana de Canal Plus y demás historias, el desayuno de no sé cuánto, que si te daban 4 donuts, al abonado le daban, no le daban. Tienes descuentos en entrada y además el abonado, no el aficionado de a pie. Y si el aficionado de a pie quiere ir, pues a lo mejor te dan dos entradas por el precio de una y demás. Promociones,
la
otra
megafonía,
cosa.
Tú entrabas al campo con la
otra
megafonía.
Otra cosa,
tope.
Pero no ahora. Tenemos que apelar a que la gente vaya al campo.
Bueno,
a que,
por ejemplo,
a que,
se ha hecho una campaña, no
a que los medios de comunicación,
Pedro no lo sabía el otro
sean
día,
positivos. Leche, pero es que también el club debe ser el que movilice
yo
a su masa.
Yo me enteré
masa
de casualidad, sí, quizá.
Juan, de camino.
Yo
parece,
creo que no está cambiando,
Juan,
la política, está cambiando
genial,
el medio.
Me
para
parece genial y de chapó que los aficionados de mutuo propio, la Grada de Animación, la Federación de Peña, al quien corresponda, movilice y a las 4 de la tarde, un domingo, dos horas antes del partido, se sitúen en la recta, se pongan allí con sus banderas, con sus bocinas, al recibimiento del Málaga. Eso que salga de manera espontánea me parece, iba a decir una palabra, me parece genial, por no decir otra palabra más sonante que ya creo que todos estáis imaginando.
Sí.
Me parece genial. Pero yo creo que tiene que ser también el club el que,
claro,
si encuentra que la gente está un poco desencantada, que tenemos 20.000 o 19.000 abonados y faltan 4 o 5.000 por sistema, el que tenga que mirarse para adentro y decir, yo tengo esto que moverlo.
Emilio,
que
y también desde el club. Si el club está captando desde que última jornada la afición no está animando como está, intenta tú, como club, hacerla partícipe. Un ejemplo, oye, tanto que criticamos a Sevilla,
narices, tanto el Sevilla como el Betis tienen un juego de luces y de sonido que mete la afición antes de empezar el partido.
Y promociones. Constantemente, dos aquí, por uno, entradas 10
si la gran animación no empieza a chillar
y
animar,
no la vendemos bien.
10 euros y
sí,
estamos,
sí, y el abono de los niños, si lo lleva a lo que queda de temporada, es gratis el año que viene. Y se vende mal.
Escúchame,
se vende muy mal.
Claro, Juan, de por eso te digo, y yo no estoy hablando de como en otros años han pasado, y con este medio de comunicación, con la Copa, la que representa un deporte, y con otros medios, y el periódico, de radios y en páginas web y demás, de regalar entradas. Yo no digo de regalar entradas, porque para mí regalar entradas es un perjuicio para el socio que paga todos los días su abono y ya está, y a las duras y las maduras. Yo no hablo de regalar entradas. Yo hago que para el socio y para aquella persona que sí va a comprar su entrada, tener un tipo de promoción, un 2x1, vamos a animar, esto tiene que ser una caldera, vente para acá. Yo cuántas veces, estando el Málaga en primera o en segunda división, si compras esta entrada te regalamos la del siguiente partido.
Sí. Ahora creo que los niños regalan.
Es que devaluamos,
¿no?
La marca. Sí, que...
no, hombre, está vinculado con el carnaval también. Si va hoy, hay un día del carnaval también.
Ayer, ¿no? Fue ayer.
Que se iba con la equipación.
Pero eso es camino, mirando acá al deportivo. Por ejemplo, los niños de la escuela del Málaga Club de Fútbol, toda la escuela está invitada al partido del deportivo. Él y un precio especial para los padres. Uh-huh. O sea, se está buscando.
Es que yo te digo que si no se alcanza los 20.000, 22.000 aficionados, en este partido va a haber pocos partidos en los que...
No, estoy convencido.
Ahora el día de Las Palmas esperaba de 18, 19.
Sí, pero igual el horario era un poco malo, pero es que ya
el siguiente horario vaya a flipar, que es contra Osasuna un lunes a las 9, que también a cara de perro.
Ahí la liga nos ha hecho una, perdón por la expresión, pero una putada de las grandes.
De las gordas, sí, sí.
Sí, porque eso es, ese horario es malísimo, era otro partido.
No, no solo malísimo.
El domingo a las 12.
Pero fíjate la paradoja que nos podemos encontrar. Que le ganemos al Depor, hagamos los deberes contra el Córdoba y cuidado, muy llenemos un lunes por la noche, ¿eh? Cuidado con la paradoja, como sí, nos metamos en esa línea, tú al aficionado ya lo sacas de casa, saca, de por
claro,
sí,
claro, sí,
¿sabes?
Sí.
Porque hay un incentivo que no, son los resultados.
Ahora se vienen tres semanas claves, tanto para el ascenso como para lo que es recuperar la ilusión de la afición. Yo creo que todo lo que no sea ganar contra el Deportivo... puede ser un varapalo y se puede formar, Mariano, ahí un remolino que vaya en contra de
Porque
Málaga.
También tenemos que ser todos conscientes que malaguistas...
Están los 13.000.
Están 12.000, sí. 13.000, va oscilando.
Estamos como en la época de Puch.
Gracias a Dios. 12.000. No, yo creo que hay más. En la época de Puch estábamos en torno a 6, 7.000 incondicionales.
Siempre ha habido en Málaga siempre ha habido, en los tiempos del baloncesto.
Escúchame, esa es la principal, el principal paso que ha dado Málaga, es que se ha pasado de 6.000 en fútbol a 12.000.
Y en baloncesto, a mí lo que me
estamos
gustaría,
estamos estancados los 5.000.
Hoy hay en Twitter, hay un tuit ahí por ahí circulando del descanso Málaga-Oporto. ¿Cómo estaba la Rosaleda en el descanso de Málaga-Oporto? Si podéis meteros y podéis ver las imágenes de cómo estaba la Rosaleda.
A tope, ¿no?
A tope, no. Lo siguiente. El descanso de Málaga-Oporto, que yo lo viví en el campo, pues hoy lo están recordando más de un perfil ese día. Joder, vamos a hacer algo parecido de aquí a final de temporada.
Es imposible.
Tío, te ha ido al pico.
Claro, no.
Sí, pero es que... Claro, sí, pero es que...
¿Cómo estaba el día que desapareció en Málaga? Pues llorando, pues que te ha ido al pico, tío. No, vamos, yo me conformo que haya 20.000 socios,
sí,
pero
no,
de
no,
verdad.
Yo 20.000.
Ya está, 20, pero de verdad. También entiendo, oye, y yo tengo, somos 10 y 5 niños. Es muy complicado llevar a los niños. Es que es muy complicado
y
llevar
aparcar.
A los niños.
Y aparcar.
Bueno, eso siempre ha sido complicado, pues, sí, hasta sí, cuando tú ibas a los baños del Carmen a ver Málaga. Eso era
siempre... también no soy. Ahora, yo he cruzado, os voy a decir, yo he cruzado el Guadalmedina, lo he cruzado yo con una escalerita que había.
Para colarte.
Para colarme, no. ¿Qué más malaguista es, colándote? No, cruzar el Guadalmedina para ir a la Rosaleda.
Hay foto, que ponía tablita, ¿no?
Ponía una tablita en el riachuelo cuando llevaba la huilla. Una tablita, y había que pagarle una peseta, un duro, para poder subir por unas escaleras que
entonces
pegaban
al
muro.
Entonces eso era ser malaguista,
eso
no la porquería que tomaba.
O sea, antes había guarda.
Ah, una cosa que
ahora
quiero
hay
guardacoche
decir. Y era el que antes te ponía la escalera.
Una cosa que quiero decir, que es gafe el llevar a las murgas y a las comparsas antes del partido.
Pues, ¿por qué lo dices, chico?
Es gafe, pero lo tengo comprobado.
No, igual que el gafe va a ser tú y no te lo decimos.
No.
Escúchame, ¿cómo va a ser?
Yo estaba en Málaga.
Escúchame, que ganamos, te va a tener que mudar a León.
Te van a sacar. Es gafe, que todavía
lleva. Que Pedro es carnavalero.
Que van a sacar una letrilla, Javier. que mi hijo es carnavalero. Mi hijo está en la comparsa.
Por cierto, tengo toda la actuación de tu hijo en Cádiz.
Además, tuvieron...
¿Y tu hijo es canavalero? Sí, que, sí. Y dice que es gafe. Que es gafe, te haga socio de Sevilla.
Que es gafe llevar el carnaval a la Rosaleda antes del partido.
Eso es una leyenda urbana, eso. No. Que vaya todo el mundo.
Que lo saquen después.
Sí, que no, hay que llegar a la Rosaleda con gente del carnaval.
Hay que ganar. Hay que ganar.
Como vaya la Hamburga y gane el Málaga, lo veo toda la puerta de tu casa.
El partido el domingo es que es de 4 puntos, ¿eh?
¿Cuatro?
Como está la cosa tan apretada, el gol a verá es vital, ¿eh?
Y psicológicamente para la afición también, ¿eh?
Vamos a ganar 3 a 0.
El que gane el partido va a salir muy reforzado. El que gane va a salir
vamos
muy reforzado.
Vamos a ganar
3-0
con goles de Blanco Lechu, Harper y
Enesiri.
Pues mira, yo lo firmo. Pero yo soy como Muniz.
Gol después de la sí, de hoy, ya.
Yo con el 1-0.
1-0 y lo firmo. 3 puntitos y después vamos a campo del Córdoba.
¿Pero tú qué quieres? ¿Que si
ganamos?
¿Que suframos en el campo?
No,
que
no,
hacer?
Pero si este
Córdoba
año,
vamos
este
a meter
año
también
va a ser
un montón de gente. Este año hay Córdoba.
Hay excursiones.
Por buena hora un domingo, ¿no? A las 6, ¿no?
El sábado a las 6.
Un día magnífico.
Córdoba
para ver las ruinas de
Medina
Zara. Y recuerden porque son entradas a 7 euros para
la ruina de Medina Zara. ¿Porque son muy mayores o qué? Ah, tú dices las piedras.
Las piedras. Medina Zara por la mañana, después tapeito
por el centro.
Por el centro,
por la judería.
La judería.
Y
bueno, Javier, el domingo a las 4, ¿vas a estar con la bufanda en la esquina
voy
de
a estar con
de
el
la tribuna
puro,
o no?
Con el puro y la bufanda esperando al Málaga.
Y una bolsa llena de papelitos para tirarla en las gradas. Que te quiero ver, ¿eh? Que esa es la convocatoria
sí,
que hay por
estaré,
parte de la afición.
Yo estaré echando fotos, ya sacaré yo por ahí.
O sea que...
Javier, qué presión, ¿eh?
Así que...
La bengala no te la lleves, ¿eh? Sin bengala.
No, bengala no, que nos multan, ahora. Eso. La sí. Bufanda en la esquina de la Rosaleda, donde está la tienda.
No, no, que han dicho que ahí no.
No, no, ha dicho
en
el
la
club
recta, ¿no?
En la recta.
En la recta.
O sea, en la recta.
Que no se le ocurre a nadie, porque además cortan el paso para ir a la Escuela Franco.
Sí, correcto. Sí, pero tu bolsita...
La de vueltas que tengo que dar para
vaya la... Eso es el desastre más grande. El año pasado, los cortes que hacía la policía local de Málaga para poder llegar a entrar a la Escuela Franco... Antiguamente la Escuela Franco, ahora es Instituto de la Rosaleda. Bueno, era una odisea porque te metían para prohibida por el otro, imposible, no podías entrar.
Sí,
no,
atención, no, la policía, grabando, Javier Olmedo, que te requieren, ¿eh? En la policía que acaba de llamar que...
No, pues me gustaría hablar con ellos y decir nada. Y decir que son unos petardos.
Oye, una pregunta. Bueno, antes de irme con Credial, yo hago una pregunta. ¿Dani Pacheco sí, Dani Pacheco no? ¿Vuelve Keydy Barry y vuelve Blanco Lechu? Está claro que Sereno va a ser damnificado, me imagino, pero si vuelve Blanco Lechu, si vuelve Keydy Barry, ¿quién será el damnificado? Ay, ¿quién será? Pues yo lo que te hablo ahora es de Credialpes, porque si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Fíjate qué sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la respuesta. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235. Infórmate también en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 20. O en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llega a la final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Estamos en tiempo de tertulia ya rus final con Pedro Cabrera, con Mariano Nogales, Juan de Villena, Javier Olmedo, Keydy Barre, Blanco Lechu. Uno está claro que va a regresar de titular, Blanco Lechu. ¿Regresaría Keydy Barre?
Sí.
Si es así, ¿a quién habría que quitar de la alineación titular?
Pacheco.
Sí. Pacheco, yo a Pacheco sí. No lo quito.
Yo creo que va a ser el damnificado. Ay,
yo quitaba en Diallo.
Lo decíamos fuera de micrófono, no va a mover el tribote. No,
hay que quitar en Diallo.
Eric Morán, en Diallo y Keydy, yo creo que son fijo. Adrián es otro fijo, Alejo fijo y arriba Blanco Lechu.
El Málaga tiene que jugar Pacheco sí o sí. Y van Alejo por la banda. Esas dos bandas tienen que, y además, acostumbrarse a que jueguen, que se consideren titulares, que lleven el peso. Y en Diallo darle un descansito, que tampoco que el hombre recapacite y aprenda un poquito a darle al balón.
Sí, sí, pero Muñiz lo tiene claro.
Sí, yo creo que
pues a mí
claro.
Me parecería un
no,
error.
Y más después
error,
del partido del
correcto,
otro día de
no darle continuidad
de
Dani Pacheco,
a Pacheco,
¿eh?
Sí, sí, pero yo creo sí. Que Muñiz tiene la idea muy,
yo
muy,
solo
muy clara.
Yo solo pienso que como vaya la Hamburga y gane el Málaga, veo aquí a nuestro amigo Olmedo el miércoles que viene diciendo: Emilio, me acabo de tragar la cinta de carnavales.
Con el pito de caña, con el pito de caña y con el tambor. Vamos sí, a ver.
Siempre hay una excepción, ¿eh?
Ahí vamos a ver a Javier Olmedo. Bueno, que gane el Málaga y se van las murgas.
Ay, mañana juicio, ¿eh?
Y disfrázate, ¿eh?
No quería comentar nada del juicio porque mañana a ver lo que...
A ver qué nos encontramos.
A ver qué nos encontramos mañana.
Allí estaré, ¿eh?
Para sorpresa, dar... sorpresa.
Para dar
sí, fe. Señor. Mañana a ver qué nos encontramos. No quería hablar nada del juicio, Javier. Nada de...
tendremos tiempo, me parece a mí.
Todo lo que pueda. Y mañana habrá que informar, evidentemente, del juicio. Mañana va a estar Javier Bautista, va a irse del carnaval al juicio directamente. O sea, va a ser una cosa con las
carnaval. Aquello va a ser un carnaval, de verdad.
Pedro, Mariano, Javier, Juan, de un placer. Muchas gracias.
Gracias.
Servicios informativos, si llega Mercedes Lara, y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.